Tuve la chance de ir hasta la vereda y de fijarme un poquitín qué tan despejado está. Es un día peronista, me señalan por aquí, me ponen los dedos en B y bueno, ¿qué le vas a hacer? Es así. 15 grados es la temperatura, la humedad es del 95% y la máxima prevista para hoy es de 25 grados. Muy bien, son las 8 de la mañana, 36 minutos, 8:36, y vamos a charlar un poquito en este caso respecto de este ciclo que inició en la jornada de ayer para incorporar la perspectiva de comunidades indígenas a la reforma de la ley de enseñanza sexual integral con identidad, es lo que dicen aquí. Así que para hacerlo vamos a charlar con Vanessa Leiva. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia. Bien, gracias.
Bueno, queríamos charlar un poquito contigo. Sé que ayer estuviste en una charla también a través de Facebook como moderadora, además, y con la participación de las distintas comunidades.
Así es. Ayer comenzó el ciclo de charlas impulsado por la diputada Lucila Martín, que nos brinda este espacio, digamos, para poder hablar, digamos, cuál es nuestra postura en cuanto a ESI. Y nosotras denominamos ESI con identidad, porque realmente fundamentamos que necesitamos una educación sexual integral con una perspectiva que contemple la cultura, la lengua y las identidades indígenas de nuestra provincia. Así que esa es, digamos, la temática que vamos abordando, digamos.
Ajá. Vos sos profesora intercultural bilingüe, ¿no es cierto?
Así es. Soy profesora intercultural bilingüe del Pueblo Com.
Del Pueblo Com. ¿Y cuáles son, en este caso, cuáles son las inquietudes que se tienen, que tienen las mujeres, en este caso, a propósito de esta modificación? Mira, inclusive esta es machista la pregunta que te hago, porque en realidad no debieran ser solo las mujeres, la educación sexual integral es para los pibes también.
Integral, la palabra lo dice. Claro. Sí, y bueno, es con respecto a más que nada a nuestras miradas, digamos, como pueblos, digamos, que los cinco puntos o fundamentos de la ESI, digamos, nosotros la tenemos en cuenta, digamos. Pero en esos cinco puntos están también las particularidades que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con los contextos, que no están contemplados, digamos, a la hora de impartir la educación sexual integral, digamos.
Ajá.
Los cuidados que tienen que ver más con lo específico, con la cultura, con el cuidado, por ejemplo, de la niña o del niño indígena, digamos.
Claro, respetando
sus pautas culturales.
Exactamente, respetando sus pautas culturales. Eso no quiere, mira, en algún momento, Vanessa, no quiero ser cruda, pero en algún momento se habló también de cómo es que los abusos, las violencias, las violaciones, inclusive, eran parte de la cultura, de la cosmovisión. Nada de eso es así, entiendo.
Nada de eso es verdad. Por eso justamente ayer lo manifestaba yo en la charla, que muchas veces hemos escuchado esas afirmaciones, digamos, pero en realidad nosotras sabemos, digamos, más en nuestras provincias, digamos, que el mayor índice, digamos, de embarazos adolescentes surgen en la zona, digamos, del impenetrable, digamos, y en zonas que son hablantes al 100% de la lengua indígena, digamos, y no es una cuestión cultural que una niña de 9, 10, 11, 12 años esté embarazada, digamos. Eso es abuso en todas las culturas, eso es violación y vejación en todas las culturas, digamos.
¿Y vos crees que cuando se aduce que efectivamente que es cultural, es solamente para tener un argumento que valga de, no sé, de excusa?
Podría ser, pero ya no
sirve, claro.
Ya no queremos más eso, digamos. Claro. Por eso justamente nosotras somos las que nos levantamos, digamos, como mujeres indígenas, digamos, y queremos la implementación de la educación sexual integral, que es un derecho, además de los niños, las niñas, los adolescentes, digamos, en el sistema educativo, digamos, si no, las comunidades indígenas no van a quedar exentas de esa ley, sino que van a tener contemplaciones con respecto a la lengua, a la cultura, digamos.
Claro. Vanessa, y en este caso entiendo que la tarea es precisamente con el Ministerio de Educación. ¿Ya desde la Subsecretaría de Plurilingüismo han tenido algún tipo de apoyo, de sostén, como para, bueno, para lograr esa implementación, ese cambio allí en la ESI?
Efectivamente, sí, la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, la profesora Elizabeth Guadalupe Mendoza, es la que nos ha acompañado, digamos, en este proyecto que hemos iniciado. Uh-huh. Como comentaba en otros espacios también, es un proyecto que nosotras aisladamente cada una hacía en su comunidad, uh-huh. porque nuestro grupo de mujeres, digamos, cuenta con profesionales de educación, de salud, digamos, que trabajamos complementariamente para abordar la ESI con identidad, y están las tres, los tres pueblos preexistentes en nuestra provincia. Tenemos hermana Huichí, tenemos hermana Mocoit, y estamos nosotras que somos Com, digamos. Ajá. Entonces, pero como te digo, yo desde mi lugar, digamos, desde la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Indígena número 1 del barrio Toa, donde está mi cargo base, digamos, realizaba talleres, digamos, cuando me tocaba, digamos, abordar la temática. Trabajaba complementariamente con el centro de salud, pero ese trabajo no lo conocía nadie.
Claro, era un trabajo individual, no una cuestión establecida ya en...
Lo mismo mis compañeras de Colonia Aborigen, por ejemplo, la profesora Viviana Notagay, la licenciada en enfermería, Marina Barrientos, María Barrientos también, que es su hermana, que también es agente de salud, digamos. Uh-huh. Entonces, ellas también tenían su proyecto en su comunidad. Entonces, un día, digamos, encontramos a Lichi, digamos, que es una persona que realmente conoce las comunidades indígenas. Ella tiene su trabajo fuertemente en nuestras comunidades indígenas, en educación bilingüe intercultural, digamos. Uh-huh. Entonces, es la que mejor conoce, digamos, las temáticas indígenas, que no es de la comunidad, digamos. Entonces, nos ha también... hemos iniciado en ese espacio, digamos, a visibilizar a la mujer indígena, a visibilizar, digamos, esto de la ESI con identidad desde ese espacio de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo.
Claro. Bueno, ¿y qué tan avanzado está? ¿Les ha podido contar? Imagino yo que Lucila Massín, la diputada, ha podido contarles también que eso se replicará en otras, asumo que se replicará en otros estados provinciales, con otras legisladoras, con otros legisladores, para acompañar este pedido. Esto tiene que modificarse en el Congreso.
Así es, eso es lo que comentaba ayer Lucila Massín. Es una ley que necesita reforma, claramente, para tener en cuenta estas contemplaciones, digamos, que tienen que ver con el proceso histórico de cada comunidad, con la cultura, con las identidades de nuestra provincia, digamos, que no están, digamos, contempladas en esta ley actual, digamos.
Claro. Claro, claro. Bueno, ojalá que puedan avanzar con ello, y las leyes no son letras muertas cuando, bueno, encuentra gente como ustedes que las interpretan, que las hacen carne y que van tratando de mejorarlas también. Vanessa, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, y por supuesto que estamos a disposición para hacer caja de resonancia de todo aquello que les parezca que vale la pena difundir.
Muchas gracias, Silvia, por el espacio. Y nada más que la ESI es un derecho que debe ser garantizado también a nuestras comunidades indígenas, con una perspectiva, con una mirada que contemple las pautas culturales de nuestras comunidades, de nuestra provincia. Así que muchísimas gracias por el espacio.
Por favor, gracias a vos. Hasta luego.
Chao.
Era Vanessa Leiva, profesora intercultural bilingüe, contándonos un poco a propósito de este pedido que se realiza, la ley de ESI, o la ley ESI con identidad. Son las 8:45 minutos.